Revista Mexicana de Investigación en Psicología, Nueva Época. Volumen 17, número 2. Artículo titulado, Productividad y actitudes frente a la investigación científica en docentes de nivel superior. Escrito por Brasil Jiménez Ramírez. Resumen. En este artículo se analiza la correlación entre las actitudes hacia la investigación y la productividad, tomando como indicador el número de estudios realizados y publicados. El análisis de las actitudes se basa en la teoría personológica de H. Murray. La muestra se compone de 24 docentes de nivel superior, quienes en total suman 236 investigaciones. Para el estudio, se diseñó un instrumento tipo escala de Likert, cuya versión final consta de 65 ítems y reporta un índice de confiabilidad de 0,903, según el coeficiente de alfa de Cronbach. A través de la prueba de correlación Rhodes-Spearman, se concluye que la productividad se asocia positivamente con las variables afiliación IMP, objeto gratificante 2 IMP y emocionalidad 2 y de manera negativa con disjuntividad 1 y diferencia 1 IMP, es decir, quienes perciben la investigación como una oportunidad para establecer vínculos sociales y solicitan apoyo si lo necesitan, que tienen una fuerte implicación emocional con ella, que tienen un orden sistemático en sus ideas, y encuentran gratificación en la tarea tienden a ser más productivos en la generación de investigaciones. Este artículo fue recibido el día 25 de abril de 2024 y aceptado el día 5 de octubre de 2025. Introducción. La noción del docente investigador puede rastrearse hasta las aportaciones de Kurt Lewin a mediados de los años 40, gracias a su interés en institucionalizar la investigación. Posteriormente, Lawrence Stenhouse expresó su convicción de que el docente no solo podía hacer investigación, sino que esta labor debía entenderse como un fin y también como un medio para fortalecer su criterio, perfeccionar su práctica, enriquecer su currículo y fomentar la construcción de una comunidad docente crítica. Avero y otros y Berardi y otros, 2015. En el contexto mexicano, ideales como los del docente investigador enfrentan diversas barreras. Entre ellas, destaca el hecho de que, actualmente, el modelo de formación en el nivel superior se orienta en forma prioritaria hacia la profesionalización, y deja en segundo plano la formación científica, Valdés, 2009. Además, la masificación de la educación superior limita la atención personalizada al estudiantado y se observa una calidad deficiente en la asesoría académica, ya que la amplia oferta educativa ha permitido que docentes con escasa experiencia como investigadores asuman funciones de guía en este ámbito, Arias, 2006. De igual modo, se presume que la capacitación en investigación resulta poco eficaz y que la productividad científica es limitada. Esto se debe, entre otros factores, a que el investigador promedio desempeña múltiples tareas además de la investigación, y son pocos los que tienen esta actividad como función principal. Por tanto, estas personas distribuyen su tiempo entre la investigación institucional y particular, la docencia y la prestación de servicios profesionales, lo cual repercute tanto en la cantidad de proyectos que logran emprender y concluir, como en la calidad de los productos generados, Buseniers y otros, 2010, y Hernández y otros, 2011, citados en Reyes y Hernández, 2013. Además de los factores políticos y sociales, es importante considerar los elementos intrínsecos que promueven o inhiben la actividad investigadora. Diversos estudios han abordado estos fenómenos desde distintas perspectivas. Por ejemplo, Caruamaca, 2017, analizó la relación entre la investigación y la motivación por el logro académico. Aldana y Joya, 2011, exploraron de manera específica la motivación hacia la investigación, mientras que Aldana y otros, 2016, evaluaron una escala de actitudes hacia la investigación, desarrollada a partir de la propuesta inicial de Aldana y Joya, 2011, centrada en docentes de metodología. Por otro lado, Rojas y otros, 2012, trabajaron en la construcción de un índice de actitud hacia la investigación en estudiantes de pregrado. Asimismo, Jiménez, 1993, citado en Aldana y Joya, 2011, y Viana y otros, 2012, llevaron a cabo estudios centrados en la productividad científica del profesorado. A nivel conceptual, se han identificado diversas teorías psicológicas que han sido adaptadas al ámbito educativo. Entre ellas, se pueden citar la teoría del nivel de aspiración de Lewin, la teoría de la decisión de Edward, la teoría de la expectancia de Tolman, la teoría de la motivación por rendimiento de Atkinson, Clark y Lowe, y la de motivación por logro de McClellan. Todas estas propuestas, en mayor o menor medida, han tenido influencia de la teoría personológica de Henry Murray, García, 2008. La teoría desarrollada por Murray, derivada del psicoanálisis, se basa en uno de sus conceptos fundamentales, la necesidad, noción relacionada con la pulsión en la teoría freudiana. En términos generales, su autor propone que estas necesidades, en interrelación con otros factores, dirigen la actividad humana. A través de su estudio, es posible establecer patrones de conducta. Murray propone un total de 39 necesidades, las cuales, en síntesis, se agrupan en las tendencias incluidas en la tabla 1. Como indica Goetz, 2012, estas necesidades constituyen el origen de la actitud y están contenidas en ella, por tanto, pueden clasificarse dentro de las categorías ya mencionadas. La actitud se define aquí como la disposición del individuo para acercarse o alejarse de una fuente de estímulo. Esta puede ser medida de modo indirecto a través de indicadores observables, tanto objetivos, como conductas, verbalizaciones y reacciones fisiológicas, como subjetivos, tales como el autorreporte de ideas, sentimientos, percepciones, pensamientos, motivaciones y la interpretación que el propio sujeto hace de estos. Murray, 2007. En la teoría de Murray, el concepto de objeto se refiere a todo aquello que puede ser experimentado en la realidad, no solo objetos físicos o clases, sino también sensaciones, percepciones, instituciones, ideologías, situaciones, recuerdos, representaciones mentales e incluso al propio sujeto que los experimenta. La catexis, o carga, es el proceso mediante el cual una cantidad de energía psíquica se liga a una representación mental o a un objeto, la plancha y Pimpontalis, 2004. Esta carga puede ser positiva o negativa. En el polo positivo implica una disposición favorable hacia el objeto, que se manifiesta como acercamiento o estima. En el polo negativo se traduce en una disposición de aversión, es decir, en una actitud de rechazo. Por su parte, la subjetivación y la objetivación son procesos complementarios. La primera refiere la capacidad del sujeto para verbalizar una representación o afecto, la segunda, el acto de llevar una representación a la acción. Así, las necesidades y actitudes se objetivan en las acciones y conductas del sujeto. Por último, los conceptos de semisubjetivación y semiobjetivación aluden a necesidades que se expresan mediante conductas, verbalizaciones o imaginaciones que denotan una disposición hacia el objeto, pero sin llegar a establecer un contacto real con él, sino únicamente en el plano imaginario del sujeto. De ahí el uso del prefijo semi. En este contexto, se considera que el objeto investigación es aquello hacia lo cual el sujeto puede experimentar diversas actitudes, determinadas por las facetas del objeto que le resultan apreciables o desagradables. Método. El estudio presentado se enmarca dentro de paradigma cuantitativo, se guía por el método hipotético-deductivo y fue diseñado como un estudio correlacional, cuyo objetivo es analizar la relación entre las actitudes hacia la investigación y la productividad investigadora en docentes del Instituto Tecnológico Nacional de México, Campus Valle del Guadiana. Se consideró que dicha institución constituye un escenario idóneo para la exploración de esta relación, al tratarse de un centro de educación superior que ha declarado como parte de su visión la promoción de la actividad investigadora, tanto en la comunidad docente como en la estudiantil. Se empleó un muestreo no probabilístico por conveniencia. Al tratarse de un estudio piloto, el criterio de selección fue estar habilitado para ejercer funciones docentes en la institución. Sin embargo, debido a la limitada participación, la muestra final estuvo compuesta por 24 docentes, lo cual representa alrededor del 15% de la población. Se les garantizó el anonimato y la confidencialidad de sus respuestas, y los datos obtenidos fueron utilizados solo con fines académicos y para los objetivos del propio estudio. Para explorar la variable productividad, se consideró solo el indicador de investigaciones realizadas y publicadas, tomado de la categoría experiencia propuesta por Sierra y otros, 2019. Por ello, no se incluyeron en el análisis otras características relacionadas con el tipo y las cualidades de las investigaciones reportadas por los participantes. Para la medición de los atributos de actitud, se diseñó un instrumento tipo escala Likert de 5 niveles, que va desde el total desacuerdo hasta el total acuerdo respecto de las afirmaciones presentadas al sujeto. Estas afirmaciones resultan de las 39 necesidades descritas en la teoría personológica de Murray. Además, se incluyeron 7 ítems adicionales referentes a las cualidades generales del objeto de estudio: catexia negativa, rechazo, objeto fóbico, percibido como intimidante, objeto frustrante, aquel que no gratifica, objeto idealizado, altamente estimado, objeto desvalorizado, despreciado y objeto gratificante. Dado que los ítems se originan del grupo de necesidades, no es posible construir una puntuación total que indique un nivel global de actitud. En su lugar, cada ítem debe analizarse de manera individual como una respuesta específica al objeto de investigación. Cabe destacar que los ítems fueron diseñados para describir cualidades objetivas o subjetivas del objeto de estudio, así como su potencial para satisfacer determinadas tendencias del sujeto. La prueba piloto incluyó un total de 125 ítems y obtuvo un índice alfa de Cronbach de 903, lo que se interpreta como un nivel de confiabilidad excelente en términos de consistencia interna e interrelación entre los ítems. El instrumento también mostró estabilidad relativa ante la posible eliminación de cualquier ítem. Con base en los resultados del pilotaje, el instrumento fue depurado considerando tanto los valores de confiabilidad como la pertinencia teórica de cada ítem. La versión final quedó conformada por 65 ítems y mantuvo el mismo nivel de confiabilidad, igual. 903. Una de las principales limitaciones del estudio es el uso de una muestra discrecional, lo cual restringe la generalización de los resultados. Por esta razón, se plantea ampliar la muestra en futuras etapas de investigación e incorporar entrevistas a un número determinado de participantes, con la finalidad de profundizar en sus interpretaciones respecto a los ítems del instrumento. Pese a las limitaciones ya mencionadas, se considera que este estudio ofrece aportaciones significativas en diversos ámbitos. En el plano metodológico, aporta una base sólida al adaptar una teoría de la psicología profunda a la personología de Murray al campo educativo, y, en particular, al estudio de la labor investigadora. Esta adaptación se materializó en la operacionalización de las variables centrales de la teoría, lo que permitió diseñar un instrumento específico para su medición. En el ámbito teórico, este trabajo constituye una propuesta innovadora al recuperar la teoría de Murray como fundamento integral para comprender las actitudes hacia la investigación, superando así enfoques parciales derivados de su planteamiento original. En el terreno práctico, la escala desarrollada se perfila como una herramienta válida y confiable, al haber demostrado empíricamente algunas de las disposiciones individuales que subyacen a la productividad científica en contextos académicos. No obstante, se reconoce que el análisis de sus propiedades psicométricas dista de estar concluido. Este hecho abre la posibilidad de aplicar, en futuras etapas, metodologías mixtas que permitan refinar el instrumento y alcanzar una comprensión más profunda del objeto de estudio. Resultados. Los datos revelan que la escala tiene una confiabilidad excelente, aunque existe la probabilidad de ítems redundantes, por lo cual se considera más adelante realizar una segunda depuración del instrumento y analizar otras propiedades psicométricas de este. La muestra de docentes se compone de 14 hombres, la edad media es de 51.2 años, la edad más común es de 38, con un mínimo de 35 y máximo de 70 años. En la muestra hay 10 mujeres, y se reporta un promedio de edad de 49 años, la moda es de 60 años con un mínimo de 40 y máximo de 60 años. Por nivel de estudio, la muestra se distribuye en sujetos con licenciatura 4, 16.7%, maestría 10, 41.7%, doctorado 9, 37.5%, y posdoctorado 1, 4.2%. La distribución para las mujeres es la siguiente: licenciatura 1, 4.2%, maestría 6, 25.0%, doctorado 2, 8.3%, y posdoctorado 1, 4.2%, y en el caso de los hombres, licenciatura 3, 12.5%, maestría 4, 16.7%, y doctorado 7, 29.2%. Respecto a la productividad, la muestra suma un total de 236 investigaciones con una media para el grupo de 9.83. El sujeto más productivo cuenta con un máximo de 40 investigaciones realizadas y publicadas. La tabla 8 muestra que, si bien la suma total de investigaciones reportadas es similar entre mujeres, 112, y hombres, 124, la productividad promedio es mayor en el grupo de mujeres 11.2 frente a 8.86. Sin embargo, esta diferencia se explica por la presencia de un subgrupo de dos mujeres con una productividad excepcional, 39 y 40 investigaciones, respectivamente. En cuanto al nivel académico, se observa que en el grado de maestría la media de productividad masculina, 6.50, duplica la femenina, 2.83. De forma general, el grupo con grado de doctorado concentra la mayoría de las investigaciones, 170, muy por encima del grupo con maestría, 43 investigaciones, media de 4.3, y del grupo con licenciatura, 8 investigaciones, media de 2.0. Finalmente, es importante señalar que tanto en los grados de maestría como de doctorado se identificaron participantes con productividad nula. La figura 1 revela un nivel de desacuerdo general frente a afirmaciones asociadas a tendencias de alejamiento de la investigación, como evitar la crítica o el juicio de otros, así como mostrarse reacio a señalar errores en los proyectos ajenos. De igual modo, los participantes manifestaron desacuerdo con percepciones negativas sobre la propia competencia, como sentirse inadecuados para la actividad investigativa o considerarla inútil, frustrante, atemorizante o demasiado compleja. No obstante, se observa un nivel de acuerdo con la afirmación que plantea que la investigación es una actividad poco gratificante. Figura 1. Modas para la escala de actitudes frente a la investigación, sección 1. Nota. La figura representa la moda de las puntuaciones obtenidas por la muestra en cada uno de los ítems que corresponden a las variables exploradas en la escala de actitudes frente a la investigación. Fuente: figura de creación propia basada en el análisis descriptivo de resultados. También se rechaza su uso como medio para lograr exposición pública, fama o reforzar la valía personal. Sin embargo, los datos muestran un desacuerdo con la idea de adoptar un rol pasivo o secundario en los proyectos, así como la percepción de la investigación como una actividad meramente socializadora. Por último, las puntuaciones en los ítems con redacción invertida revelan un acuerdo con atributos positivos de la investigación, al considerarla un proceso ordenado, práctico, orientado a la búsqueda de la verdad, escrupuloso y disciplinado. La figura 2 hace evidente que los docentes no se identifican con actitudes de evitación hacia la investigación motivadas por el temor a la crítica o al juicio de otros. Tampoco se muestran excesivamente críticos frente a los proyectos de sus colegas. Figura 2. Modas para la escala de actitudes frente a la investigación, sección 2. Nota. La figura presenta la moda de las puntuaciones obtenidas por la muestra en cada uno de los ítems que corresponden a las variables exploradas en la escala de actitudes frente a la investigación. Fuente: figura de creación propia basada en el análisis descriptivo de resultados. Los resultados indican que los participantes no se consideran inadecuados ni poco competentes para realizar actividades de investigación. Si bien, en general, no perciben la investigación como una actividad inútil, frustrante, intimidante o muy compleja, si la consideran como poco gratificante. En términos motivacionales, la mayoría no concibe la investigación como un medio para obtener fama o validación personal, aunque sí la reconocen como una oportunidad para socializar. Sin embargo, rechazan adoptar un rol secundario en los proyectos que emprenden. Por último, los datos reflejan que los docentes consideran la actividad investigadora como un proceso fundamentalmente práctico, orientado a la búsqueda de la verdad y guiado por el rigor metodológico y la escrupulosidad. El análisis estadístico indica que las variables afiliación IM, Rod Spearman igual 0.430, P igual 0.036, emocionalidad 2, Rod Spearman igual 0.439, P igual 0.032, y objeto gratificante 2 IM, Rod Spearman igual 0.494, P igual 0.014, presentan una correlación positiva estadísticamente significativa con la productividad en investigación. Por el contrario, la variable deferencia Rod Spearman igual 0.543, P igual 0.006, muestra una correlación negativa moderada, mientras que disjuntividad 1, Rod Spearman igual 0.417, P igual 0.043, también registra una correlación negativa significativa. Estos resultados sugieren que los sujetos que perciben la actividad investigadora como una oportunidad para socializar, colaborar y solicitar ayuda y además la consideran gratificante en algún nivel tienden a ser más productivos. Lo mismo ocurre con quienes tienen una fuerte implicación emocional con la tarea, y con aquellos que se perciben como organizados, con un estilo de pensamiento coherente y enfocado. Estas correlaciones coinciden con lo esperado, dado que la investigación requiere un conjunto de competencias y habilidades específicas, así como un nivel considerable de compromiso personal y uso de recursos. No obstante, persiste la incógnita sobre las causas profundas que explican estos patrones, una cuestión aún sin resolver en estudios previos. En este sentido, Olivera, 2020, señala que, en general, una productividad baja de publicaciones puede estar relacionada con la actitud del docente hacia la investigación. De forma complementaria, De la Cruz, 2013, encuentra que las actitudes de los formadores influyen en las de sus estudiantes y que este fenómeno, cuando es positivo, puede predecir el interés de estos últimos por la investigación. De acuerdo con estos autores, el ejemplo de docentes con experiencia práctica en esta actividad actúa como un modelador clave del aprendizaje. Asimismo, González y otros, 2007, destacan que, desde la perspectiva de la productividad y el proceso creativo, fomentar actitudes como la flexibilidad, la fluidez, la originalidad y la tolerancia a la ambigüedad y a la frustración contribuyen a un mejor desarrollo de investigadores en formación. Por otra parte, los estadísticos descriptivos de la escala de actitudes revelan una evidente ambivalencia en la percepción de la investigación. Se observan fluctuaciones actitudinales, cognitivas y emocionales hacia un mismo objeto, que pueden coexistir sin generar conflicto. Por una parte, los participantes tienden a percibir la investigación como una actividad poco gratificante, y por otra, reconocen en ella aspectos positivos y valiosos. En cuanto a las diferencias por sexo, se destaca un hallazgo relevante, aunque la productividad total entre mujeres, 112 investigaciones, y hombres, 124, es similar, la productividad media de las mujeres, 11.2, es superior a la de los hombres, 8.86. Esta diferencia se explica por la presencia de dos docentes mujeres que reportan una productividad excepcional, 39 y 40 productos, respectivamente, lo que posiciona al grupo femenino como el más destacado en términos de promedio individual. En contraste, el hombre más productivo del grupo reportó 28 investigaciones. Este resultado adquiere especial relevancia si se considera que ambas mujeres poseen grado de doctorado, y una de ellas cuenta además con estudios postdoctorales. Este patrón coincide con hallazgos internacionales. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Pejel y Gallardo, 2021, reportan una tendencia creciente en la producción científica femenina. Sin embargo, advierten que los sistemas de evaluación y publicación, particularmente en revistas de mayor impacto, suelen estar sesgados hacia criterios masculinos, lo que podría explicar la menor tasa de éxito de las mujeres en ciertos espacios editoriales, pese a su alta productividad. Discusión y conclusiones. El objetivo del estudio aquí presentado fue determinar la existencia de una correlación entre las actitudes hacia la investigación y los niveles de productividad medidos por la cantidad de investigaciones realizadas y publicadas en docentes del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana. Tras el análisis estadístico, se confirman estas correlaciones. Los resultados indican que, a mayor nivel de productividad, también se elevan los puntajes en las variables afiliación IM, objeto gratificante 2 IM y emocionalidad 2. Estas reflejan que los docentes más productivos tienden a percibir la investigación como una oportunidad para socializar y establecer vínculos significativos, obtienen gratificaciones materiales o simbólicas derivadas de esta actividad, y se reconocen a sí mismos como personas con alta energía y capacidad para sostener esfuerzos prolongados. En contraste, se observaron correlaciones negativas con las variables disjuntividad 1 y deferencia 1 IM, lo cual sugiere que los docentes más productivos no se identifican con tendencias a la dispersión, el desorden o la dificultad para organizar sus ideas. En el caso de la deferencia, la correlación negativa moderada indica que quienes tienden a admirar excesivamente a otros, o a depender de su guía en la actividad investigadora, muestran niveles más bajos de productividad. Este trabajo constituye un aporte al campo de la investigación y sus fenómenos asociados, en un contexto en el que la promoción de la investigación adquiere cada vez más relevancia. En México, muchas instituciones educativas de nivel superior han desarrollado estrategias, programas y espacios orientados al fomento de esta actividad tanto en docentes como en estudiantes. No obstante, suelen destinar escasos recursos al estudio de los factores intrínsecos que motivan a los individuos a investigar, o que permiten que la investigación sea percibida como una actividad valiosa en la que vale la pena invertir tiempo y esfuerzo. Esta problemática se agrava al considerar que las tendencias actuales en educación destacan la construcción de aprendizajes significativos, en los que el conocimiento se interioriza cuando los sujetos lo dotan de valor personal. Álvarez y otros, 2007, señalan que el sujeto debe ser considerado un agente activo, autorregulado y consciente de sus propios procesos cognitivos y motivaciones. Desde esta última premisa, se sitúa el enfoque de este trabajo: si un objeto resulta valioso para un individuo, existe una mayor posibilidad de que dirija su conducta hacia él. En este caso, si la investigación es apreciada por el sujeto ya sea por sus cualidades inherentes o por su capacidad para satisfacer necesidades personales, es más probable que se involucre en ella de forma significativa. Esto no solo favorecería su formación como investigador, sino también permitiría que el proceso investigativo tenga un mayor impacto personal y profesional. Este es un artículo publicado en acceso abierto bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento, no comercial, sin obra derivada.